Amigos y bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Cinema Crack. Soy Aníbal Portela. Hay un episodio que, bueno, un tema que he querido hacer desde hace un chingo de tiempo, y es un tema de algo que yo quise hacer cuando era más joven. Nunca se dio, y la verdad que qué bueno que no lo hice, porque me di cuenta que no era para mí. Es el doblaje. Y en el doblaje es chingón porque es dar vida a personajes de diferentes ámbitos, de personas reales, animados, muñecos, lo que sea, hasta comerciales. Y el doblaje es algo muy hermoso que en mi juventud quería hacer, pero pues nunca se me dio a mí, entonces no tuve esa chance de cumplir pues ese anhelo de ese momento. Y tuve la suerte de que hace poco hice un episodio con Paride, y ella, aparte de ser locutora, también estudió doblaje. Así que pues aquí tenemos de vuelta a Paride Muñoz. ¿Cómo estás?
Yo saludando, ¿qué onda? Estoy bien, muy bien. Aquí un poquito cansados, pero a darle, ¿no? Porque el tema, la verdad, está súper interesante. Ya quiero saber cuáles son tus actores favoritos. Y también quiero que nos digas, ¿por qué decidiste que el doblaje no es lo mío?
¿Por qué no es lo mío?
¿Por qué?
Porque, o sea, me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa, yo investigaba un montón, entraba a la página de doblaje Wikia. Y siempre buscaba así cada show que me gustaba, y el actor de doblaje, la actriz de doblaje. Y dije, ah, qué chingón. Y me gustaba mucho. Dije, pues me gustaría hacer eso. Pero pues aquí en Campeche no había escuela o algo así. Y en nuestra situación económica del momento no era la adecuada. Entonces, para esos tiempos, o era irte a, por ejemplo, a Ciudad de México o a Michoacán, y pues no tengo. Entonces al final estudié de administración y finanzas, y en el transcurso de eso me di cuenta poco a poco que quería, practicaba conmigo mismo haciendo voces y todo. Y luego me di cuenta que, ¿saben qué? Me da mucha pena hacerlo. Soy muy penoso para eso. De hecho, el podcast, y lo he dicho en otras ocasiones, yo hago el podcast, me encanta hacerlo, me divierte, me permite interactuar con otras personas, pero no me gusta escucharme.
No me ¿Por gusta. ¿Qué? Mi voz está rara, dices, ¿no?
O sea, para muchos les parece algo raro de que uno pues no se escuche o no se vea. Yo lo veo como algo normal. O sea, a mí no, lo personal no me gusta, me provoca así como que mis muecas, el cringe. Me da cringe, o sea, digo, no, ¿saben qué? Pueden ponerle pausa, bajen el volumen o simplemente me quito. Punto.
No, pero fíjate que a muchos no les gusta su voz. De hecho, a mí no me gusta la voz. Mi voz no me gusta. Y de hecho, tuve un regaño por una de mis maestras, que también es directora de doblaje. Si quieres, más adelante lo digo, claro, o quieres que lo comente. Pues obviamente mi voz es un poco grave. La mayoría de las chicas que han entrado a los cursos de doblaje pues tienen su voz aguda, ¿no? Para hacer a un personaje de anime. ¿Qué es lo que te imaginas cuando escuchas a una persona que hace su voz de anime? Así muy aguda, no sé si muy femenina, no sé. Y eso a mí como que me bloquea. Me bloquea el saber que mi voz no es como para ser a Mary Jane, no es como para ser a una princesa, no es como para hacer a Sakura Kinomoto o Sakura Haruno o algún personaje femenino. Y de hecho, en un ejercicio que tuvimos, nos empezó a dar como que llamados a cada uno de nosotros.
Okay.
Y me asignó a la chica de Fairy Tail, la rubia, no recuerdo cómo
Lucy,
se llama.
Lucy Herfilia.
Lucy. Me dio a Lucy. Y así como que escucho la voz original y digo, no hombre, lo hice. Y al final en la retroalimentación le comenté, es que siento que mi voz no le pega al personaje. Y ya fue que me dijo, lo primero que tienes que hacer es respetar al director, porque por eso está confiando en tu voz, Por eso te elegí yo para ese personaje, porque yo considero que tu voz le va a dar, no siempre las voces que escuchas en japonés, en inglés, van a ser las mismas que vas a escuchar en latino. A veces el actor te da una propuesta o el director te da una propuesta. Sí. Entonces sí me cuesta un poquito de trabajo y he estado trabajando en eso, en desbloquearme y decir, ok, mi voz es mi voz, no la voy a poder cambiar, voy a tener que amarla, acostumbrarme a ella. Y me dijo, no te preocupes, tu voz, con tu voz puedes hacer varias cosas, sí, que claro, otras chicas no pueden hacer. Darle voz a niños, por ejemplo. Uh-huh. Y eso es lo que me comentaba. Para ti, los varoncitos, puedes hacer excelentes varoncitos. Y sí, me siento más cómoda haciendo niños que haciendo personajes femeninos, aunque ya sé que puedas dar voz a personajes femeninos fuertes.
Sí, porque por ejemplo, de Fairy Tail, o sea, escuchando tu voz, por ejemplo, Ersa, la pelirroja, ella es una personalidad muy fuerte. Entonces su voz, porque vi el anime, no es una voz muy tierna, tiene que ser un poquito tosca. Entonces esa es una opción. Hay otros, pero sí siento que a veces tiene que ser con de acuerdo a la voz de la persona. Y hay una actriz que yo puse aquí que si tú escuchas su voz normal dices, ah. Pero cuando escuchas que hace un personaje totalmente distinto, dices, wey, no mames. O sea, ¿cómo es posible que esta sea este personaje?
Es que eso es lo más importante de los actores de doblaje, que no reconozcas su voz.
Ajá, así es.
Allá le pones un plus porque hay algunos que es la misma voz. No cambian, todos los personajes es la misma voz.
Así es.
Y entonces lo que nos han pedido, por ejemplo, Ponchito, es que no quiero escuchar otra voz diferente a la tuya. Si no, no, tache, bye.
Sí.
Y eso está padre.
Sí, porque es que doblaje es actuación. Y a un actor le dicen de teatro, de cine, de televisión, no porque seas estudiaste administración, vas a ser personajes que hacen administración. No. Quiero que seas un doctor, quiero que seas un policía, quiero que seas un agente, quiero que seas un asesino, o sea, diferentes cosas.
Y esa cosa que estás comentando es lo más difícil que te vas a encontrar, sobre todo para hacer ambientes. Imagínate que nos toca hacer una serie Doctor House, por ejemplo, y nosotros somos actores y vamos a hacer ambiente. Y no conocemos nada de medicina, ningún término de medicina. Uh-huh. En ese momento tienes que estar ágil mentalmente e inventar una conversación que tenga que ver con un pasillo de medicina.
Uh-huh.
Que hubo un paro cardíaco, hubo esto, hubo lo otro, tráeme una solución salina, tráeme una jeringa, monitores, etcétera, etcétera. Entonces es algo que te pone a pensar, te pone activo, y sí es complicado al principio porque no estás acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Imagínate algo policíaco, ¿qué es lo que vas a inventar durante una escena del crimen, que ves a las personas y a los policías rodeando? ¿Qué habrá pasado? Que veo mucha sangre y la policía, no te puedes esperar, no puedes pasar, tienes que quedarte atrás de la línea, por favor. Y ese tipo de ¿cómo se llama? De conversaciones, de diálogos, a veces no lo encuentras en el guión. Claro. Tú lo tienes que improvisar. Claro. Y ahí es otro nivel de que tienes que tener, así que imagínate.
Oye, y entrando un poquito de tu, aparte de lo que me acabas de comentar en tus clases, ¿qué tipo de ejercicios hacían de locución y de doblaje cuando estudiabas?
Sigo estudiando.
Ah, bueno.
Es que, sí, es que primero que nada, como el nombre lo dice, actor de doblaje, tienes que ser actor para interpretar, porque no solamente vas a, y eso lo he dicho y muchos lo han comentado, que a veces confunden el doblaje con hacer voces. ¿Cómo se llama?
No.
Olvidé el nombre de esta directora que nos habían dicho, ni se te ocurra ir cuando vayas a pedirle un llamado a, no recuerdo exactamente quién es, pero es una directora que ya tiene mucho tiempo, creo que trabaja en Disney y sobre todo se va a lo que es canto, a las películas musicales.
Uh-huh.
No vayas a decir, ni se te ocurra, ni se te cruce decirle, es que yo sé hacer voces. No, te sacan, bye, ya, ya, cavaste tu tumba. Es complicado porque tienes que, aparte de la sincronía, que eso es otro show, las intenciones que tú le vas a dar al actor. El actor, cuando va hablando, no habla de la misma manera. sino cada frase o cada cosa tiene un significado y tiene un peso, y eso tú también lo tienes que saber. Y para mí, yo siento, y algunos lo han dicho, algunos actores de doblaje, que es la rama más difícil de la actuación, porque teatro puedes ensayar semanas, meses antes de la puesta en escena. Vas puliendo tus líneas, vas puliendo al personaje, estudias, tienes un trabajo de mesa, lo mismo para cine, para televisión, pero en doblajes en segundos. Llegas y algunos directores, porque tienen el tiempo encima, te van a decir, en esta escena vas a ser fulanito que acaba de regresar del funeral de tu papá, pero no sabes la historia que hay detrás de. Y a veces cuando tienes que hacer una escena del un episodio, y cuando, bueno, dirían que es muy campechano que lo haces al revés, ¿sí? Cuando ves la escena anterior, dices, no, si esta persona se había muerto su hijo, y en el episodio que seguía yo lo hice así, pues allá está. Igual el trabajo del director es muy importante, porque ellos obviamente te van a dirigir, te van a guiar, te van a decir qué es lo que quieren, y pues ellos se conocen a pie de la letra la serie que están doblando. Ahora, los ejercicios que me habías preguntado, no sabría decirte, es que son varios. Aparte de la memoria, hay uno que se llama el pajareo. Es que igual va a depender del director. Algunos te van a decir, apréndete la línea así rápido, y otros, pues, a veces tienes diálogos largos, obviamente no te lo vas a aprender tan rápido, claro. Y tienes que estar viendo la pantalla y tu guión, la pantalla y el guión, y tienes que aprender a saber dónde dejaste la vista, o sea, seguir las líneas y no confundirte, porque imagínate que le estás leyendo y luego te saltas un párrafo, no, te van a regañar. Son muchos ejercicios, no sé. Okay. Sobre todo la relajación, que es lo más importante que necesitas, porque lo que dicen es, un actor relajado trabaja mejor. Y si llegas al atril y estás pensando miles de cosas, de que me va a regañar el director, que la voy a regar, ¿qué es lo que me dijo? Porque no solamente escuchas al director, vas a escuchar al ingeniero, vas a escuchar el audio original, y todavía te vas a escuchar a ti mismo. Entonces tienes que manejar varias pelotitas, tienes que saber cómo malabarear. Son varias cuestiones que tienes que tener en cuenta. ¿Qué otro? Bueno, al principio es que cada maestro tiene una forma diferente de dar las clases. Por ejemplo, bueno, vamos a decir, Ponchito nos había dejado hacer algunos ejercicios de doblaje para que vayamos familiarizándonos, ¿no?, a hacer el doblaje. Hay otros maestros que dicen, por ejemplo, el que nos está dando ahorita, que lo puse también.
Favoritismo.
Favoritismos. Nos dijo que no le gustaría ver un trabajo porque todavía no estamos al 100 como para dirigirnos a nosotros mismos. Okay. Así que prefirió mejor trabajar con nosotros y luego ver otro resultado. Pero la verdad es que son muchas cosas lo que tienes que tener en cuenta. No sé si respondí la pregunta.
Ah, perfecto. Oh. Pues miren, amigos, este va a ser un top 10 de actores y actrices de doblaje. Aquí va a estar mezclado, aquí no va a haber de que 10 de mujeres, 10 de hombres, no. Así que es todo mezclado. No. Aquí es todo mezclado. Porque, ¿saben qué? A mí me costó un soberbio huevo hacer este episodio.
No manches.
Me puse a investigar, me puse a recordar. Me dolió no poner algunos. Y esta vez no fue por el corazón, me fue mucho por el trabajo de rango.
O sea, no pusiste a Memo Aponte.
Memo Aponte.
No es cierto. No. Es broma.
Ah, coño, yo
es broma.
Yo estaba.
No, es broma. Cosa. Es broma.
¿Te estás buscando algo,
Que me maten los fans de tu podcast. No, mejor me voy. Me quedo callado.
Porque yo. A mí me gusta un actor que tenga rango, que tenga diferentes tipos de personajes, y en este caso del doblaje, que tenga diferentes voces. Que puede hacer diferentes cosas. Y de acuerdo a cómo va subiendo la lista, especialmente los primeros 5, es donde dije, estas personas tienen un rango para mí muy chingón y que se debe de apreciar más, porque siempre mayormente los fans del doblaje se van con los más famosos.
De hecho, sí, o porque... Ay, no, no, mejor no lo digo, porque son guapos. Quizá algunos porque son caritas, ¿será?
Mira.
Memo Aponte, es guapo. Pero hay otro chico que se apellida Treviño, que también es guapo, pero sí, él está en teatro y en tele.
Ok.
Porque es galán.
Bueno, muchas, muchas cosas para que seas, triunfes en la actuación, es que seas galán.
Tristemente. Ah, no hablemos de eso.
Es triste, es triste. Pero bueno, antes de continuar, recordarles que me pueden seguir por mis redes sociales. Aparece mi página de Face como Podcast Cinema Crack. Ya hice más de 100 videos en Reels. Gracias por el apoyo. Ya tenemos más de 20,000 seguidores. Sigan la página, vean los videos y pueden compartirlos. Les agradecería mucho. Aparezco también en TikTok como AnimalRDGZ24. Y pueden apoyarme por Patreon. Aparece ahí en mi perfil de Instagram y también en el perfil de TikTok. Y agradecerle a Charlie por si no me apoyan por Patreon. Y también recordarles que aquí Faride tiene su programa los martes y jueves, ¿verdad?
Martes y jueves. Sí.
A las 6 de la tarde.
Sí.
6 de la tarde. El último programa que hiciste fue música de Mario Kart, ¿verdad?
Sí, Super Mario Kart, por sus 30 años, y estamos viejos.
¡Ay, son 30 años!
Sí.
¡No mames!
¡No lo puedo creer! ¡No lo digas!
Verga, yo...
¡Vas a revelar nuestra edad!
No, pues yo tengo 28.
Ya estamos ancianos.
Yo soy joven todavía, no he saltado el tercer piso.
Estamos jóvenes todavía.
Todavía estamos.
Eso es lo bueno.
No, pero cuando lleguemos a los 40, ¡ay! Pónganse a llorar.
¡Ay, no! Vamos a ser chavorrucos.
Sí, güey.
¡Qué oso!
Pues perfecto. Antes de. A ver. No, pues sí, creo que eso es todo. Así que, a ver, Faride, vamos a empezar contigo. ¿Quién es tu actor o actriz de doblaje número 10?
Como en el top pasado tengo una mención honorífica, lo siento mucho, perdóneme y discúlpeme, pero también el corazón lo dictaba.
Ok.
Y es alguien que aprecia mucho. Lo voy a decir. Lo siento, queridos radioescuchas. Mi mención honorífica va para don Luis Pérez Pons, actor de doblaje y locutor venezolano. ¿No sabes de quién estamos hablando, sí, mi querido Aníbal?
Sí.
¡Es don Cangrejo!
El Cangrejo es la voz de History Channel.
Sí, una de las voces de History Channel que siempre lo vamos a escuchar en todos los programas haciendo a viejitos. Creo que también hizo a... ¿cómo se llama? A Stan Lee en Superhumanos. No recuerdo exactamente cómo se llama el nombre. Pero esta persona inició su trayectoria artística haciendo teatro infantil, así que imagínate, en 1965. Y también... él estuvo en televisión, hizo un programa de comedia y humor así tipo Chespirito, como el del Chompiras, y ese tipo, ajá, así tipo de los 80s, exactamente, no recuerdo cómo se llamaban, pero el programa se llamaba Bienvenidos en los años 90s, y le dio un reconocimiento a nivel internacional.
¿Mira?
Y en 1989 es cuando ingresa al mundo del doblaje y hace pues novelas brasileñas, series animadas que ya conocemos, y algunas de Warner. Que
¿sabes?
Vemos por ahí.
¿Y sabes cuál es la cosa que más le gusta?
El dinero. No, pero don Luis Pérez Pons es la persona
de mí.
Más
¡nunca!
Dulce. Es súper dulce, y por la trayectoria que tiene o por ser reconocido, tú pensarás que es alguien que se cree, no lo sé, pero...
La eminencia.
Exacto, pero
no, sí es una eminencia.
Es que deberías conocerlo. Nos da clase en una academia, nos da clase de teatro.
¿Te da clase?
Sí.
¡Ah, ¿sí? Mira, qué chingón, güey!
Te dio clase de historia del teatro. Así que imagínate.
No mames.
Historia del teatro, sí. Y actuación. Y también está entrando a doblaje, a dirigir en unas clases que tenemos. Y por eso lo puse, porque es la persona más humilde, que hay, de las personas más humildes que haya conocido por la trayectoria que tiene. Nos quiere mucho, nos tiene muchísimo afecto, no le pagan nada, a veces las clases son a las 8 de la noche, creo que en Venezuela son 2 horas o 1 hora, y él está allá, al pie del cañón. No hay internet, hay dificultades, está enfermo, una vez entró a darnos clase enfermo, con gripa, se sentía mal, se le veía en la cara, pero él estuvo allá por nosotros, para ver a sus alumnos que crezcan, que mejoren. Y es algo que se aprecia muchísimo lo que hace don Luis, y le mando un saludo.
Perfecto. ¿Muy qué? Esa sería tu mención honorífica, ¿verdad?
Mi mención honorífica, de corazón.
Perfecto. Pues bueno, es muy buena voz, es muy muy buena voz, señor. ¿Cuál sí. es tu número 10 entonces?
Ah, mi número 10, hoy sí me voy a mi infancia. Es alguien que fue la voz de mi crush de la infancia. No te le vas a imaginar, qué oso. Pero tiene que ver con magia. Tiene que ver también con el contrario a Pokémon. Ajá. Y ahorita, mayormente ha hecho mucho anime. Está ahorita en Demon Slayer.
¿Qué?
¿Sabes quién es? Dime. Tenía una voz. Me encantaba su voz de niño. ¿Qué? Ahorita ya no tiene obviamente la misma voz, dime, pero dime, inició de niño.
Suelta.
Horas Huerta, de 35 años de edad y tiene 31 años activo en el mundo del doblaje. 31, empezó muy chavito, 1991. Horas Huerta. Shaoran, Matt Ishida y el Agumon en Digimon. Lo siento mucho, pero ya sí me voy por nostalgia y porque ¿qué? Apreciaba mucho su voz, me gustaba mucho. Es todo. Ya sáqueme, señor del podcast. Okay.
Está bien, mira. A mis invitados les doy chance de lo que sea, no hay pedo. Tú entra.
Ah, está bien.
Entra.
Gracias.
¿Cuál es tu número 9?
Mi número 9, hoy sí vas a decir que por qué lo puse, pero es Sergio Bonilla. ¿Por qué? Okay. Porque es alguien de que algún día quisiera ser como él. Actor de doblaje,
la voz de Trunks.
Hace cine, Trunks, cine, teatro y televisión. Y pues es hijo de los actores Héctor Bonilla uh-huh. y Socorro Martínez. Así que tiene una trayectoria, un legado. Sí. Obviamente es Trunks, en adolescente y adulto. Estuvo una temporada como como sí. Nelson Muntz de no, los Simpsons.
No, estuvo como 6 temporadas. Y es la mejor voz de Nelson, ¿eh?
Sí, ¿no te gusta la... ¿cómo se llama? Creo que hace a él, no recuerdo exactamente cómo se llama, discúlpeme.
No,
pero también no, puede que sea un futuro director mío y no recuerdo su nombre, ni modo. También como Remy, y el de, ¿cómo se llama? Y el Ant-Man en el universo del Marvel.
Ah, okay.
Y los que tengan radio y les guste la radio, también sí, están a hora nacional.
Sí,
lo
cierto.
Pueden escuchar a las 10, creo que es a las 10 de la noche la hora nacional. Sí, es que les guste el drama, el romance y otras escenas medio raras que subidas de tono, esa mujer de nadie en Televisa, creo que es Televisa, como Diego Altamirano.
Sí, estuvo en telenovelas. Estuvo en telenovelas. De hecho, me acuerdo que no sé si fue una abuelita, una tía, estaba viendo una telenovela en Televisa y escucho su voz, o sea, no me acordaba la cara, pero sí escuchaba la voz y dije, esta voz la escuché en algún lugar. Ah, sí.
La escuché en algún anime.
De Trunks, coño, ya me acordé.
Trunks. Y está padrísimo, ¿no? Porque hoy sí que es un actor. Algún día.
Tiene muy buena
voz. Aunque no aparezca en telenovelas, que aparezca como el arbolito. Que obviamente de protagonista, porque estamos horribles. No vamos a poder estar. Ya. Vámonos.
Ok, este es tu 9. ¿Cuál es tu 8?
Ok, mi 8 es Rosy Aguirre. ¿La conoces?
Sí, es la voz
locutora de Akane Tendo. También es locutora y también está en televisión mexicana. Aparte de pues sus roles masculinos, ha tenido roles femeninos en series y películas norteamericanas, obviamente doblándolas, y en el anime, Akane Tendo.
Y es la voz original de Krillin.
Sí, de Krillin chiquito, sí es cierto, bellota, Philly, de Philly, Lily, Aventuras en Pañales. Ay, esas voces. Estaban muy padres.
Sí.
Pues sus inicios en el doblaje fueron en 1973, a su mecha, a la edad de 5 años.
Mira, para que veas, ella te sirve de referencia porque su voz es tiende a ser un poco fuerte.
Pero la escuchas y suena, no vamos a decir edad, pero se escucha súper joven y así de, a la bestia, ¿cómo le hace?
Pero sí, o sea, se parece joven, pero es fuerte, o sea, tiene una voz fuerte.
Sí, como a Kane que te regaña, imagínate, cierras tus
Ajá.
ojos y te está regañando a Kane.
Así es.
No sé qué cosa decía. Así que
Este.
sí, así estoy.
Es muy buena voz y me acuerdo, creo que hace de la mamá de Cómbol.
Sí, es cierto, ¿cómo se llama? El mundo de Gumball, sí.
Ajá. Me acuerdo que
Y es
estaba
buenísima.
pasando los canales y estaban pasando a Gumball. No, no lo veo, pero en el momento que lo pasé, escuché una voz y dije, ¿será
Akane.
ella? Y si era ella.
Sí, es que es rápidamente la puedes reconocer.
Sí. ¿Y sabes por qué? Por eso no la puse.
¿Por qué?
Por eso que acabas de decir.
Ah, reconoce su voz tanto de niño como de persona.
Ajá,
Ah,
así es.
sí.
Por eso nada más, pero es muy buena, es muy buena lo que
Sí.
hace. Es muy buena. Ok, esos fueron tus primeros tres: Uras Puerta, Sergio Bonilla y Rocío Aguirre. Muy bien,
Sí.
a ver, ahora mi número 10. Mi número 10 es una voz que sí conoces muy bien, y es la de Gerardo Reyero. Gerardo Reyero. Tiene en sí, rompo un poquito mi regla de reconocer la voz. Pues sabes que es una voz muy, muy chingona. Porque por momentos es una voz muy de señor. Luego es una voz, dominante, así, muy imperial. Luego es una voz así un tanto afeminado.
Sí,
Y luego
como
hace la.
Freezer.
Y hace la voz de un superhéroe chillón. Si, sociópata, loco, asesino, que es todo menos un héroe, que es Capitanazo. Amo, o sea, yo creo que de todos sus personajes, porque hizo el papá de Tommy Pickles en Rugrats,
Okay, sí, fue una de las voces.
hizo de Cíclope en la versión original de X-Men de los 90s.
Es cierto.
Hizo igual cuando hablas de Uras Huerta que hizo de Digimon, pues él era, ¿cómo te decía? Devilmón.
Devimon.
Hace muy bien el personaje de Maito Guy. Obviamente Freezer y Capitanazo. Yo creo que Capitanazo tal vez es su mejor trabajo porque tiene unos cambios de humor Capitanazo en toda esa pinche caricatura. Que te das cuenta del nivel de rango de Gerardo Reyero. Y siempre me encantan sus frases tontas. Y por ejemplo, cuando va a perseguir a su hijo, el gigante. Y llega a la ciudad así toda destruida. Y agarra a una persona muerta, ¿no? Y le dice, ciudadano, ¿qué pasó aquí? Ah, con que no quiere hablar, ¿eh? Tal vez una torcidita de cuello lo haga reflexionar.
Lo recuerdas que tiene rato que.
Ya está muerto y todo le torce el cuello. Y luego le dice, ah, tal vez un arrimadito lo haga reflexionar. Y un abrazo, güey. Pero en 10 segundos cambió de una voz interrogante y a una así de ay, muy cariñoso, ¿no? O sea, no mames. En 10 segundos así. Y me encanta. Y es una voz que dentro de todos los. Bueno, no todos. Dentro de los muchos grandes actores que hubieron en la saga de Dragon Ball. Bueno, Dragon Ball Z. Era uno de que, a pesar de que tuvo un personaje que era Freezer, quedó demasiado marcado. Y me encanta, no solo aquí, sino también en otros shows. De hecho, él hizo un tiempo de Aquaman y también hizo la voz del capitán que sale en Piratas del Caribe. El que está enamorado de Elizabeth.
No recuerdo.
Sí, que luego muere en la 3, si no me equivoco. Ay, no me acuerdo el nombre del capitán, pero bueno.
Tampoco me acuerdo.
pero es muy buen actor de doblaje y por eso lo puse.
Yay, sí.
Ok, ahora, mi número 10 es un actor de doblaje venezolano.
Uh-huh.
Ok, este se llama Juan Guzmán. Y Juan Guzmán, ¿lo reconoces?
Nope.
Okay. Juan Guzmán es la voz de... ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! Yeah. ¡Sí, capitán! Es la voz de la introducción de Bob Esponja. Es la voz de Rick en la del...
Precio de la historia.
Y muchas personas que salen en The History Channel. También es la voz de Jack en Samurai Jack. También es la voz de... La voz de Sirenoman, mi viejito.
Sí.
Cuando hace... ¡Maldad! No mames, me cago de risa de cuando hace de Sirenoman, porque tiene esa voz así quebrada y de anciano. Me caga de risa. Es un actor que escuchas a Rick, escuchas a Jack y escuchas a Sirenoman, no te das cuenta de golpe. Sí tienes que como que prestar un poquito de atención. Es él, ok. Está muy chingona su voz. Siempre me encantó. No sé qué te parezca a ti.
Me parece bien. Respeto tu opinión.
O sea, me estás diciendo, no, estás equivocado.
No, está bien.
No, ya me di cuenta. Me dices, está pendeja tu opción, güey. No mames.
No, está bien.
Es cierto, estás chingando.
Está bien, de hecho yo casi no metí muchos venezolanos. Bueno, de hecho nada más, ya veremos.
Muy bien.
Pero sí, está bien.
Y mi número 8, es otro venezolano. Porque repito, muchos, especialmente en México y algunas partes de Latinoamérica, no se le tiene el aprecio que se merecen los venezolanos. Tienen muy buenos actores de doblaje. Y mi número 8 es Luis Miguel Martínez, que ¿te acuerdas del show de Cat Dog?
Sí.
Bueno,
sí,
el
sí.
Que hace la canción y la voz de gato es este señor.
¡Órale!
También él es la voz de Superman. La de los 90s.
Ajá.
Él es la voz de Superman. También es la voz de Metabi en Metabots. Es la voz de... Uh-huh. De Optimus Prime. La versión de anime que hubo inicio de los 2000.
Sí.
Y para mí su mejor personaje, que es la de Plankton.
Uy, sí.
Es su mejor.
Sí, creo que es el más recordado.
Es
Sheldon. ¿Cómo se llamaba? Sheldon.
Y la frase que más me gusta de su personaje, de Plankton, es cuando es la Olimpiada de Freidores.
Uh-huh.
Y pide el micrófono, ¿no? Público, pongan su mirada a la salida del sudoeste. Y todos voltean a un lado. Al otro lado, imbéciles. Me caga de risa cómo lo hace, güey. Es muy buen actor de doblaje. Mira, es Plankton, Metabi, Superman, Gato y Optimus Prime. Entre estos 5 personajes, no te das cuenta de golpe que es él.
Tienes que prestar mucha atención.
O aunque prestes atención, no te vas a dar cuenta.
Uh-huh.
Y eso habla para mí de un actor que tiene mucho rango.
Sí.
Y por eso puse a Luis Miguel Martínez el número 8.
Cat Dog.
Era muy buen show Cat Dog, ¿eh?
Casi no lo vi, no me llamó mucho la atención. Prefería Rocket Power o... ¿Cuál otro? Rugrats. Okay. Bob Esponja, pero Cat Dog casi.
Esponja, ¿por qué? Es el rey.
Rocco.
Rocco era muy bueno.
Mundo de Rocco, sí, estaba buenísimo. Los temas que... eran temas de adultos, pero...
Muy bizarro.
Nosotros ni en cuenta. Sí. Pero estaba padre.
Sí.
Te entretenías.
Sí, así es. Muy bien, ¿cuál es entonces tu número 7?
Me vas a odiar. Pero creo que es una de las voces que he idealizado. Yo quería ser como ella. Me gusta mucho su voz, Cristina Hernández.
Ah,
que aparte sí. es... súper dulce.
Ajá, es una voz
dulce. Muy dulce, no lo sé, me encanta. Aparte, ella es dulce, es muy en buena onda. Actriz, y también ya está dirigiendo doblaje. Y fue algo extraño que ella haya llegado al doblaje, porque fue gracias a Moisés Mora, que creo que sale en Televisa. ¿Cómo se llama la serie? La de Vecinos, sino la...
¿Familia de 10?
Sí, la de Ortiz de Pinedo.
Okay.
Y así empezó a los 11 años, en el 88, todavía estaba... Ni estábamos planeados, creo, en ese entonces. Y te dice una de las anécdotas que el tercer día que empezó a trabajar, pues ya le estaban dando un comercial de Mattel, así que imagínate, les encantó su voz y pues la manera en que ella trabaja. Y famosa obviamente por ser Sakura Kinomoto.
Sí, sí.
En Sakura Card Captors. Y creo que...
Bombón.
Allá marcó mi infancia. Yo la veía, la escuchaba y decía, quiero ser como ella, quiero ser como Cristina Hernández. Y ya. Sí. Aparte hace a Lindsay Lohan, Anne Hathaway.
Sí, cierto.
Y a Padme Amidala en... ¿Cómo se llama? El episodio 1, 2 y 3, que ahora sería... Sí, 1, 2 y 3 de Star Wars. Y a Matilda. Estuve en Matilda.
Ah, sí, cierto, también, Matilda, sí.
Con
cierto.
Su voz dulce, Matilda, sí. Me encanta su voz y sí, lo que hace, aunque casi no cambia. No le he escuchado que cambie, pero mayormente es en niñas y adultos.
Es muy buena actriz y como tú dices, su voz es demasiado, pero demasiado dulce, güey.
Sí, creo que por eso no le dan una villana. Sí, no recuerdo que le hayan dado alguna villana hasta ahorita.
Buena pregunta, tendría que investigarlo, pero creo que sí, creo que sí, pero bueno, habría que checar. Bueno, sí,
Anne Hathaway a veces la hace,
a veces ha hecho de villana, por ejemplo, las brujas, ella era villana.
Ajá, sí, igual hay otra que es de una espía, no recuerdo cómo se llama, que engañaban a los hombres.
Ah, no,
no me acuerdo el nombre, que sale una cómica, una actriz británica, la güerita, una que está llenita.
No me acuerdo.
Con ella eso, mancuerna. Estuvo muy buena, estuvo muy entretenida, estuvo padre. La verdad, si puedes verla, no recuerdo cómo se llama, pero estafaban a hombres.
Ok, ahí lo voy a checar entonces.
Estuvo muy padre. Creo que está en Prime. ¡Gol!
Ok, tu 7 es entonces Cristina Hernández. ¿Cuál es tu 6?
Cristina Hernández. Mi 6 es otra persona que también me gustaría ser como ella. No sé si lo logre, pero es la más perrona de todas. Es Isabel Martiñón. Okay. Obviamente súper reconocida por Naruto, sí. En Gumball, y de hecho en uno de los ejercicios que hice a Gumball, porque me dijeron un amigo, un compañero, hicimos un grupito, aparte del grupo que tenemos, hicimos un grupito, y me dijo, ¿sabes qué? Tu voz le va a Gumball, y me dijo, pues dobla a Gumball, y es que Gumball, como tú dices, del capitanazo, tiene... En unos instantes cambia su humor, cambia su energía, y es... todo un reto doblar a Gumball, porque es un personaje loquísimo. Las frases que dicen nada que ver, o sea, no tienen coherencia, te diviertes al hacerlo y está padrísimo. Y ella también dobla niños, Gumball, Naruto, Ben de Ben 10, creo que nada más en Ben 10 y el Omnitrix, no sé cuántas series ya salieron.
Sí,
Didi en el laboratorio de Dexter,
sí.
Otto en Rocket Power y Didi, ahora sí que sí me costó enterarme de que haya sido ella, porque casi no, o sea, yo no reconocería su voz. ¡Hola, Dexter! Algo así muy 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 agudo, muy arriba.
La de Didi,
no lo sé.
La de Didi es mi favorita de ella, porque es una...
¿Qué hace este botón?
¡Huevo!
Y la riega.
¡Didi,
sí.
No!
Sí. ¡Niña estúpida! Siempre le contestaba eso Dexter, y nosotros ya chavitos, y todo el mundo decía, ¡niña estúpida! Siempre. Sí. ¿No, ¿nunca copiaste frases cuando eras niño? ¿De lo que veías?
Algunas, pero no. Eso fue más
¡niña
bien,
estúpida!
Eso fue más bien así mi adolescencia, o sea, entre prepa e inicios de carrera.
Ah, ya.
Sí, así.
Pues bueno, a la par de doblaje, ella hace teatro, tiene un, ¿cómo se llama? Stand-up.
Okay.
¿Cómo se llama su personaje? Chabelita, algo así. Y a mí también me gustaría hacer comedia, pero no lo sé. Algún día, Algún día. Y aparte es buenísima onda porque te responde. Le preguntas alguna duda y ella te responde.
Ah, mira.
Así, en buen plan. Sí, es buena onda. Tengo una duda de doblaje o tengo una duda de actuación, te la responde en su ¿cómo se llama? En su fanpage. Sí responde. Así que ayuda.
Qué chingón.
Así que 10 por Isabel Martiñón.
Capaz le manda así mensaje de entrevista. Oye, pues la entrevista.
Sí, no sé cómo hacen eso, pero sí.
Perfecto.
Es bien buena onda.
Como Didi, para mí Didi es mi favorito.
Sí, ¿por qué?
Okay, mi
porque
número...
siempre reinaba Dexter.
Pues sí, claro. Mi número 7 es uno muy famoso, muy popular. Pero a pesar de que sí es muy popular, tiene muy buen muy buena voz y tiene en cierta forma su rango. Y es Pepe Toño Macías.
Ya.
Pepe Toño Macías mayormente siempre hace las voces de Orlando Bloom, Chris Evans, Leonardo DiCaprio, y hacía la de Heath Ledger. Y entre todos sus personajes se nota su voz así. Pero por ejemplo, cuando hacía la voz de Doble D,
a ver,
de Eddie, él es Doble D.
Ah, sí, cierto, sí, es cierto.
Él es la voz de WD y no te das cuenta. Igual hace la voz de uno de los pingüinos de Madagascar.
Ajá.
Creo que es Cabo. Creo que él es Cabo. Igual, muy buena voz divertida. Pero su mejor trabajo, uh-huh, creo yo, y creo que es de lejos, es la de James en Pokémon.
Sí, creo que le dieron libertad.
Le dieron una maldita libertad. Y es uno de los actores que mejor sabe ¿cómo se llama? Ay, lo decías cuando estamos iniciando el programa. Sabe
interpretar, no, mimetizarse con el personaje.
No, sabe.
Es que yo no me acuerdo.
¿Sabe qué?
Improvisar.
Improvisar. Improvisa así de golpe, porque cada una de las frases que decía después de la formación del equipo Rocket siempre improvisaba, sí, algo nuevo. Y te apuesto que se le salía así del momento, o sea, no lo tenía planeado. Se le salió, voy a decir esto.
Uh-huh.
Y eso es agilidad mental del actor.
Sí.
Y me acuerdo que el que estaba famoso era el de cuando él dice su propio nombre: el Guajolote, uh-huh, Macías.
Sí.
Dice.
O el. ¡Ay, madre!
Ajá. Uh-huh. Cantaba la. Y sigo siendo el rey. ¿Qué pasó aquí?
Uh-huh.
Y a pesar de que es un show que pasaban en toda Latinoamérica, la gente en los diferentes países que no son México les divertía. Porque hay algo que no me gusta a veces del doblaje mexicano: es que les gusta usar muchos modismos del país. Cuando se les olvida que su público no es solo México, es toda Latinoamérica.
Sí.
Y a pesar de eso, este cabrón supo usar frases no solo mexicanas, sino de otros lados o de diferentes artistas, que logró conectar con todo el público latinoamericano.
Uh-huh.
Y eso me hace respetar mucho su trabajo, y hasta el día de hoy es, aparte de actor, también es director y locutor, y es muy bueno en lo que hace.
Sí. Sí, ¿qué comerciales hace en la televisión? Creo.
No,
tiene bastantes.
Sí, sí.
Tiene,
sí,
bastantes. Creo que estaba en Cartoon Network.
Creo que sí, ¿eh?
Él era una de las voces de locución de Cartoon Network. El pequeño César.
Ah, sí. El líder César.
Sí. No iba a decir el nombre, pero ya lo dijiste. Sí. El pequeño César, él hace el comercial del pequeño César.
Cierto, cierto,
sí,
cierto. Es muy bueno y respeto mucho a este cabrón. Ahora,
sí,
mi número 6 es un empate. Es un empate, ¿por qué? Porque quise poner a los actores que son más conocidos por ser narradores.
Ajá.
Y hay dos narradores, creo, en el doblaje latino que sobresalen sobre todos los demás. Uno de esos es José Lavat, que es el narrador de Dragon Ball Z.
Sí.
Y siempre estaba chingón escuchar a José Lava diciendo: apúrate, Goku, date prisa. O algo, ¿no?
Sí.
Y también, no solo hacía el narrador, también fue el narrador de Slam Dunk. Pero fue Gandalf. Fue muchas veces la voz de Harrison Ford, que lo hacía muy bien. Hacía la voz de Tommy Lee Jones, si no me equivoco. No Tommy Lee Jones. No, de Robert De Niro. Robert De Niro hizo la voz de, de las versiones clásicas de Superman, de Christopher Reeve. Es la voz de Aslan. Es un gran, gran actor de doblaje. Pero hay otro actor de doblaje, en esta vez venezolano, que es muy icónico y casi nadie lo ubica. Bueno, casi nadie lo menciona, pero está muy marcado en nuestros tiempos. Es Rubén Antonio Pérez. Rubén Antonio Pérez, el narrador venezolano o actor de doblaje venezolano, era el que hacía las narraciones de todos los shows de la Warner Brothers de los 90s. Fenomenoide, Liga de la Justicia, Animaniacs, Tiny Toons, Superman, Batman, Pinky Cerebro, o sea, todos esos shows de los 90s de la Warner Brothers. Uh-huh. Las presentaciones era Rubén Antonio Pérez.
Oh.
Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas de Animaniacs cuando decía buena idea, mala idea?
Sí.
Era él. Esto es
bien. Eso es buenísimo.
Esa es la sección de buena idea, mala idea. O cuando el Pinky Cerebro, Steven Spielberg presenta Pinky Cerebro. O sea, todo lo hacía él.
Creo que decía también marca Acme.
Así es.
No sé qué usó Morco, güey.
Así es.
Dinamita, Morco, güey.
Todo eso de los 90s específicamente de la Warner Brothers es él.
Oh, no sabía.
Entonces, todo se va obviamente con José Lava. José Lava es un grande, eso no se niega. Pero este señor, Rubén Antonio Pérez, tiene una voz muy chingona como narrador y lo tuve que poner. Muy bien, Farida. ¿Cuál es?
Buen empate.
Sí, o sea, quise poner dos narradores. No solo uno característico, sino también a este venezolano.
Va.
¿Cuál es tu número 5?
Mi número 5 no es muy conocido, pero le tengo aprecio. Aprecio porque es una de mis profes.
Oye, a ver, yo creo que esto es más bien...
¡Eso es el top de los profes!
A ver, maestro, le puse en el top 10 actores de doblaje. Me dar puntos.
¡Profe! ¡Me reporto! Le puse en un top 10.
Perfecto.
No, okay. Es que cuando la primera vez que nos dio clase, nos dijo, no, cheque mi demo reel, mi reel de doblaje. Ajá. Lo checamos y quedamos así de, no manches. Y después, conforme va dando las clases, las cosas que puede hacer, nos dio en las clases, te juro que nos ha ayudado bastante a mejorar. Una, nos sacó de nuestra zona de confort. Uh-huh. Nos dio, pues él dice que no da tips, pero son cosas que ibas a aprender ya estando en el Nertril. O sea, ya te preparo. No lo sé. Y los trabajos que ha hecho, digo, no manches. Él es también narrador, narra libros, audiolibros.
Okay.
Actor de doblaje también es Kevin Levine en Ben 10 Fuerza Alienígena. Y hizo a Iki de Fénix en la versión de TV de los Caballeros del Zodíaco, en la saga Hades y otras cosas más. Empezó en 1996.
¿Cómo se llama?
Rafael Pacheco.
Rafa Pacheco.
Muy, muy bueno sus trabajos, porque narra documentales, ha hecho cápsulas de radio para La Hora Nacional, y de hecho nos mostró, un día nos dijo, no, nosotros hicimos un ejercicio por el, no sé cuántos años cumplía la radiodifusora.
Okay.
Y la gente acudió a ver cómo hacían La Hora Nacional, ¿no?, en vivo, y él hizo una cápsula, una narración de Los Niños Héroes, me parece, no recuerdo muy bien. Uh-huh. Y todos los efectos, todo se hizo en vivo. Pero dice, no, él tenía la presión, porque todo tenía que salir bien en una. Aparte de caracterizaba, daba un acento. Y todavía leer y dar las intenciones. Son tres pelotitas que tienes que... Cuatro pelotas y más. Y eso es lo que nos ha enseñado. Y siempre su frase es, ¿cómo es? Conocimiento, conciencia y control. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Cuando llegues al atril, debes de conocer ¿Dónde se pone tu voz para hablar? Porque hay uno que habla con sus cuerdas falsas y le ha dicho, ¿sabes qué? Es que tienes que, bueno, cuando estés en tu vida diaria, haz lo que quieras, pero en doblaje tienes que utilizar otras cosas, otros recursos. Entonces nos ha dado recursos, nos dijo algo que yo no sabía, estaba confundida en el término, uh-huh. Y ya fue que me dijo, no, es esto. Y yo, oh, no sabía. Y vas aprendiendo bastante. Y la verdad, mis respetos, y todo el mundo lo tiene así como que, órale, muy buenas sus clases.
Es muy buen maestro, entonces.
Es muy buen maestro y también muy buen actor. También hizo teatro.
Okay.
Teatro, locución, narración de documentales y actuación de doblaje.
Perfecto, perfecto. Entonces, Rafael Pacheco es tu 5.
Chipi.
¿Quién es tu número 4?
Ah, también de mi infancia, también quería ser como ella. No sé si llegué a ser como ella, pero también creo que la alcanzaste a escuchar como Son Goku de niño. Okay. Laura Torres.
Ok, Laura Torres. Te voy a decir que ella es mi 5.
¿Cómo?
Ella es mi 5.
Órale. Hace niños y la una vez, no recuerdo exactamente, que Daria, es la voz de Daria. O sea, no la reconoces, no la reconoces.
No.
Y la vi en Scary Movie.
¿Sí?
Ay, hay una escena de la calaca que la va siguiendo, es una... Ay, no sé cómo decirlo ahorita en tu podcast, alguien de...
La negra.
No quería decir eso, pues, bueno, alguien de color, y su voz la hace súper aguda, la hace arriba y la hace así como la hace loca, sí, está buenísima. Y yo así como que, a ver, ¿es Laura Torres? Y dije, no, sí es Laura. A veces que no reconoces quién es.
Sí.
Sí, y wow, no puedo creer lo que lo haya hecho. Y a veces es un poco difícil el hacer eso porque estás arriba, tienes así mucha energía. Y a la hora en que respiras, ¿cómo? Es que tienes que estar súper entrenado y saber respirar bien.
Por ejemplo, ella fue la de Tommy Pickles. Ella fue, obviamente, Goku niño, Gohan niño y Goten niño.
Gotens.
Fue... Lo que a mí me encanta de ella es, ajá, que su voz normal tiene presencia. O sea, tú escuchas su voz y tiene... La escucha central es jefa.
Sí.
Es jefa.
Y regaña, me han dicho.
Pero me sorprende aún más que cuando hace sus personajes de niños, es toda una voz distinta. Y con esa, sí, voz de niño, es... Hace... Se enoja, llora, se alegra. O sea, tiene diferentes expresiones y tonos de voz cuando cambia la voz de niño. Que parece una voz completamente distinta a la de ella.
Sí.
Y habla de una actriz que tiene rango, o sea, está cabrona.
Bastante, y aparte dirige, saca la chancla, no es cierto, no sé.
Y también
espero que no.
Es actriz de teatro y de televisión.
Uh-huh.
Es muy buena.
Un actor completo.
Una actriz completa en muchos sentidos, y que realmente yo la considero, ella para mí... Sí es, y debería ser reconocida, ella es Dragon Ball, ¿eh?
Uh-huh.
Para mí no es Mario Castañeda, ni René García, ni José Labat. Dragon Ball es
ni
ella.
Carlos II.
No, ni Carlos II, ni Gerardo Reyer. Ella es Dragon,
sí,
Ball. Ella estuvo desde...
Y de hecho,
¿Goku es niño?
Ajá, la metieron en la película.
En la película. Luego...
Un cachito.
En Dragon Ball Z... Pues ahora toma Gohan. Y de la saga Majin Buu, ahora es Goten. En Dragon Ball GT, uh-huh, Goku niño otra vez.
Sí.
O sea, ella ha estado en el transcurso de Dragon Ball desde sus inicios.
Sí.
Y para mí ella es la máxima eminencia de Dragon Ball, creo yo, por mucho.
Sí.
Por mucho. Y
todo te sorprende.
Ajá. Sí.
Porque cuando habla igual, o sea, cuando su voz normal, no lo puedes creer que es ella.
¿Sí?
No puedes creer que es Goku, no puedes creer que es el personaje ese de Scary Movie.
¿Sí?
Es que no lo comprendo, no lo comprendí. Dije, no, sí es. Y lo busqué en Google y sí, Laura Torres y yo, no manches, qué buen trabajo.
Sí.
Qué buen trabajo. Cuando grita y se aloca y dice cada estupidez, me encanta.
Sí. Sí, así, no, está cabrón. Y repito, Mario Castañeda es el más popular entre el fandom de Dragon Ball, pero esta señora merece mucho más de lo que le da.
Es Goku.
Ella es Goku.
Ella sí es Goku.
Ella es Goku, así es. Bueno, ese fue tu 4 y esa fue mi 5. Mi 4, puede que lo tengas, es Humberto Vélez.
Sí.
Lo tiene más adelante, ¿va?
Sí.
Ok, vamos a, entonces a...
No, di el tuyo.
No, pues es Humberto Vélez. ¿En qué lugar lo tienes?
Por allá no te vaya a decir qué
entonces,
número.
Entonces vamos a esperarnos. Cuando ya te toque a ti, ya lo platicamos.
Lo dices.
Ajá.
Lo lanzas, perfecto.
Perfecto. Entonces, ¿cuál es tu número 3?
Mi número 3 es Francisco Colmenero.
Ok.
Que es
espérate.
Una...
Despejo igual, ajá. O sea... Espérate.
¿Qué pasó?
Yo igual lo tengo, pero lo tengo más adelante.
¡Ay! Ok, creo que es tu número 1, ¿no?
Ahí lo vamos a ver. Ok, entonces regreso a mi número 3.
Ajá.
Este fue una sección especial de 3 actores de la época de inicios del doblaje en México. Que casi nadie los menciona. Pero cuando escuchamos sus shows, las versiones que vimos cuando éramos niños a las versiones nuevas, porque recuerda que muchas series, películas, lo que sea, tienen su doblaje y hay redoblajes.
Sí.
Y hay redoblajes del redoblaje. Pero los primeros actores de estos personajes son, creo, por una cierta diferencia, los mejores. Y puse 3 actores que son de la época de los Looney Tunes. El prime de Looney Tunes. Son 3. Uno es Juan José Hurtado. Juan José Hurtado. Esos 3 que voy a mencionar, todos hicieron de Bugs Bunny.
Ok.
Pero por ejemplo, Juan José Hurtado hizo Bugs Bunny, hizo de Porky, hizo de la hormiga atómica, hizo de Moe, de los 3 chiflados, hizo del gavilán y el hijo de Silvestre Jr.
Sí, sí.
Ok. Tú cuando ves ese rango de personajes, su voz es muy distinta, porque cuando hace de Moe, hace una voz un tanto grave y muy tonta. Cuando hace del gavilán y de Silvestre Jr. o de la hormiga atómica, es una voz muy chillona e infantil. El de Porky pues tartamudea mucho y y Bugs Bunny pues la voz original que te encanta, que nos encanta a la mayoría de nosotros, de Bugs Bunny, esa es una de él. El otro se llama Quintín Bulnes. Aparte de Bugs Bunny también tuvo a Porky, pero él es la voz original también de Marvin el Marciano. Y también, ¿te acuerdas del detective Ardilla? El inspector Ardilla.
No.
Era una
ardilla, sí, pero no.
Era una ardilla que tenía un sombrero morado que cubría hasta sus ojos y tiene una bata blanca.
Sí, ya.
Y también hacía del Tiro Loco McClown.
El caballo.
Y ajá, así es. Y también hacía la voz de Elmer Gruñón. Y el otro se llama Víctor Manuel Castro. Víctor Manuel Castro solo hizo una vez Bugs Bunny, pero es una escena muy icónica. ¿Te acuerdas del episodio de El Barbero de Sevilla?
Sí.
Él es el que canta con la voz de Bugs Bunny.
Órale.
Y también él es la famosa de... Él es la mejor voz del gallo Claudio. ¡Matemáticas, hijo!
Ajá.
También hacía la voz de El Grinch y el narrador de la película del Grinch, la antigua.
La caricatura, ¿no?
Ajá. También, también era la voz, el narrador de La Pantera Rosa.
Del viejo, trato de acordarme.
El viejo show donde había un niño que conducía un superauto y llegaba al cine y salía La Pantera
Sí,
Rosa.
Sí.
Él es el narrador.
Ya me acordé. Ah, mira.
Y él es la mejor voz también del Pato Lucas. Este, y él es el que hace por primera vez la icónica frase de "eres despreciable". Entonces, estos tres actores que trabajaron desde los 50s hasta los 70s son de la piedra angular del doblaje mexicano. Ellos ya eran pros cuando Francisco Colmenero estaba comenzando. Y eso sí. Que Francisco Colmenero tiene décadas.
Sí.
Este, y estos tres marcaron una época de un trabajo de doblaje de un show que para mí es súper icónico, que son los Looney Tunes, que hasta el día de desde que se hicieron hasta los 2000s se seguía viendo en la televisión.
Sí.
Y simplemente porque pues ya estaban grandes y algunos fallecieron, pues por ejemplo no hicieron la voz de uno de esos personajes en la película de Space Jam, por ejemplo.
No.
Y dices, wow, si lo hubiéramos tenido en Space Jam, dices, no mames, mejora todavía más. Que fueron buenas voces las de Space Jam, pero con ellos ahí, uff. Y creo que nadie nos menciona, pues obviamente pues son actores de décadas pasadas, y se les olvida fácilmente esos trabajos de personas que dieron pauta a los actores de doblaje que tenemos al día de hoy.
En sus inicios.
Así es, cuando
sus antes. Inicios del doblaje.
Cuando antes en una sala de doblaje trabajaban 5 personas en un cuartito y compartían,
sí,
el mismo micrófono.
Sí, ya se dejó de hacer, solamente va uno.
Ajá. Antes no era así.
Y decías, sí, trabajo de atril.
O sea, tenías que ahorrar costos, ahorrarte dinero porque sí, pues no había.
Y sí, y antes iniciaban con actores de teatro, actores de Televisa.
Y algunos trabajaban.
Actores de radionovela.
Claro, y eran actores, ¿sí?, que también habían trabajado en el cine de oro mexicano.
¿Sí?
O sea,
sí,
dices, wow, uno de estos trabajó con Cantinflas, con Pedro Infante, con.
Estuvo Tintán.
Tintán, dices, a la madre, ¿qué pasó aquí?
¿Sí?
Para que uno se dé cuenta del rango de trabajo y el nivel de calidad con el que trabajaban a su alrededor, no solo en el doblaje, locución, sino en el teatro y el cine.
Sí.
Entonces eran auténticos maestros de su época.
Claro.
Así que por eso los puse aquí en el número 3.
Excelente. Nos queda poco tiempo.
Perfecto. Entonces ahorita vamos contigo en un momento. Ahora continuamos. Muy bien, ahora regresamos contigo, Faride. ¿Cuál es tu actor o actriz de doblaje número 2?
El número 2 es Humberto Vélez.
Ok, Humberto Vélez. Pensé que iba a ser tu 1, ¿eh?
Ya vas a ver luego quién va a ser mi 1 y vas a decir, ¿qué? No se vale.
También tengo que escuchar.
Ya, no sé, pero siento que ya lo estás imaginando quién va a ser mi número 1.
¿Tu maestro, Ana?
Sí. Pero no les vamos a decir por qué.
Pero ni siquiera sé quién, así que tiene muchos maestros, así que no sé quién sea.
Pues Humberto Vélez también da clases, actor mexicano, doblaje, teatro, radio,
¿te
televisión?
¿Te ha dado clases Humberto Vélez?
No.
Ah.
No, pero un compañero sí le dio. Él sí le dio. 39 años de trayectoria y obviamente muy reconocido por ser Homero Simpson. Me encanta su caracterización de Homero Simpson.
Sí.
¿Qué otra cosa? Las caracterizaciones que hace me fascinan, sobre todo cuando hace al papá de Matilda. También ves que le cambia la voz. O sea, no es Homero Simpson, sino es otra persona.
Es otra persona.
Y cuando sale Monster Inc., también es otra persona.
Otra persona.
No llenaste tu papeleo anoche.
Sí.
Y eso es lo bueno de los actores, como tú dices, que tienen varios rangos, que puedes hacer varias voces, que no te identifiquen que tú eres.
Uh-huh.
Nadie más que Humberto Vélez.
No, y también hizo Winnie Pooh.
Oh, sí.
Hizo Winnie Pooh, o sea, para
que. Imagínate una voz dulce a Homero Simpson.
Así es.
No llenaste tu papeleo anoche, que no sé cómo se llama. Y otro tipo de persona. ¡Ah, que no sé cómo le hace su voz! Pero sí.
Hace de...
Está rara.
Del profesor... Ese profesor Fry. Es el profesor, este, de... El antepasado... Bueno, el tataranieto de Fry en Futurama. El viejito.
Ah, sí. El tataranieto.
El Lord Farquaad. En Shrek.
Uh-huh.
Y hay un video... Bueno,
no lo reconoces. Ajá.
No lo reconoces, pero hay un video, hay videos donde él explica cómo hace la voz de Homero Simpson.
Ajá, ¿y cómo le hace?
Ajá, tiene mucho sentido. Dice, Homero es una persona grosera. Entonces empieza a hablar con una voz así, muy golpeada.
Ajá.
Y luego dice, pero Homero también es lujurioso. Entonces hace la voz de una persona lujuriosa. Y Homero también es es alcohólico y hace la voz de un alcohólico. Entonces junta la voz del lujurioso y el alcohólico y tiene una forma. Junta la voz del grosero y lujurioso, tiene otra. Junta los tres y es Homero Simpson. Y dices, ah, la madre, sí es cierto. Hay una diferencia completa porque tiene muchas voces. Pero ni una de esas te das cuenta que sea Homero Simpson. Porque en muchos momentos, como la voz de Peter Griffin, de Lord Farquaad o del... El, hace del hawaiano en Rocket Power.
Sí, Tito.
Ajá, Tito, huevo, Tito.
Tito. Sí, tampoco se reconoce.
Tiene esas voces, se parecen un poquito, pero no de golpe te das cuenta que sea Homero Simpson. Porque no tiene esos elementos que él explica en esos videos de cómo es que Homero es Homero.
Sí.
Y eso habla de una persona que está preparada, una persona que sabe su chiste, sabe cómo preparar un personaje y cómo presentarlo. Dices, oh, es un chingonazo.
Sí.
Es un chingonazo. Yo me acuerdo que lo vi en un tsunami.
¿Aquí en Campeche o en Mérida?
¿En Campeche?
Ajá.
No mames.
¿Lo conociste? ¿Es buena onda o cómo?
Bueno, o sea, lo vi en el estrado, no fue personal.
Ajá.
Pero si tú ves a Humberto Vélez, es casi parecido a Homero Simpson, ¿eh?
Sí.
O sea, porque Humberto está gordito, tiene su panza.
Ajá. Sí.
Ya no le queda tanto cabello. Y tiene un cierto parecido físico a Homero Simpson, si te fijas un tantito.
Ajá.
Entonces está muy chingón. Y me acuerdo que vi un video que en YouTube en inglés que dice, ¿por qué la voz de Homero Simpson es mejor en latino? Y y entrevistan aquí a Humberto Vélez.
Sí, es que hizo un trabajazo.
Sí.
Y siento que en lo que iban pasando las temporadas, como que fue puliendo el personaje.
Sí.
Porque no es lo mismo cuando lo escuchas al principio a cuando lo escuchas... No sé, en la quinta temporada, la sexta.
¿Cierto?
Ya lo fue puliendo.
Porque en las primeras tres temporadas, la voz de Homero se parece mucho a los de otros personajes que la ha hecho.
Uh-huh.
Cuarto, quinta, como tú dices, es cuando él ya lo hizo suyo.
Sí.
Lo hizo suyo. De hecho, la voz de inglés de Homero Simpson no tiene nada que ver con su voz.
No.
Nada, nada.
Ni la española, no, ni se diga la española.
Menos.
Sí.
Santificado, por favor, que sí, nos aleje. Ay, Dios mío, pero bueno. Sí, Humberto Vélez es un gran actor de doblaje.
Sin duda.
Sin duda alguna. Que ese fue tu número 2 y él
sí.
Fue mi número 4. Mi número 2, yo creo que esta es una mujer.
Uh-huh.
Y es la mujer, si tú la ves, si la sigues en Insta o en TikTok, es la mujer más loca que existe en el doblaje. La mujer más...
Instagram, TikTok, ajá.
Uh-huh. Más loca que hay en el doblaje, es de origen cubana.
Ah, mira, ajá.
Uh-huh. Es la única que no es ni de Venezuela ni de México en esta lista.
De Cuba, ok.
O sea, que nació ahí, pero estuvo en España y ahora vive en Estados Unidos, en Miami.
Uh-huh.
Es la voz. Bueno, sí, es la voz. Esa señora se llama Patricia San. ¿Conoces a Patricia San?
No.
Ok. Patricia San es la voz principal en casi todos los personajes de South Park. Ella es Cartman. Ella es Kyle.
Ya sé quién
es. Ella es de, ¿cómo se llama? Tweak, el que tartamudea. ¡Ah! Así.
Sí.
Ella es Bebe. Ella en Los Padrinos Mágicos, ella es Vicky.
Vicky, ¿qué otro personaje? Tiene otro,
ella
me parece.
Hace de Sanjel, uno de lentes, morenito.
Ajá.
Hace de los dos ricachones.
Ajá.
Hace de la Britney Britney.
Ajá.
Hace de, igual, hay una princesa guerrera que se iba, que es una alienígena.
No,
hace la voz,
no la
de
recuerdo,
Jiro en My Hero Academia. De la mamá de Izuku en My Hero Academia. También de la villana, la que está loca, Hiyori. La rubia. Bueno, y también hace la mamá de Karma.
Sí.
Y aparte que hace muchos más personajes dentro de South Park y Padrinos Mágicos y otros shows y películas. Pero la menciono porque esta señora, Dios me ampare, cuando yo estaba haciendo la investigación de el doblaje hace muchos años de quién hace la voz de quién en South Park, dije, Dios mío, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos diferentes personajes y no te das cuenta de ni una puta voz que es ella misma. Es excéntrica, o sea, tú la ves en TikTok, es súper excéntrica, se pinta el cabello de azul, rojo, verde, lo que sea, hace cosplay, siempre hace sus imitaciones de Carmen y Kyle, o sea, ella misma se auto, se mienta a la madre, o sea,
sí, se lo piden.
Es impresionante el rango de esta mujer, de un cerdo racista, gordo, discriminatorio, todo lo malo. Un niño judío con una voz femenina, un poco femenina, casi quiere hacer todo lo correcto y odia a Carmen a más no poder. Luego hace una niñera, la personificación del demonio. Y por muchos momentos no te das cuenta que es ella.
Vicky, Vicky.
Vicky, Vicky. O sea, esta mujer, para mí, de todas las mujeres que he escuchado en el mundo del doblaje, es la más talentosa. O sea, por talento puro, creo que es la más talentosa, porque no te das cuenta. O sea, en un mismo show, que no te des cuenta que hace como 6 o 7 personajes, está cabrón.
Buenísimo, sí.
O sea, wow.
No sabía que era cubana, yo pensé que era venezolana.
Yo igual, al principio pensé que era venezolana. Y no, nació en Cuba, pero de muy niña se fue luego a España y de ahí se fue a Estados Unidos. Y dices, madre santísima, el rango de trabajo que hace ella. Porque hay una diferencia enorme entre Carmen y Kyle.
Sí.
Yo pensé que Carmen era un niño, o sea, un hombre, el que hacía la voz de Carmen. Mentira. Es ella. Y te repito, si la sigues en Insta como yo la sigo, dices, madre, esta mujer está loquísima.
¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame.
Por eso te digo que hace un chingo de cosas excéntricas. Se pinta el cabello, las uñas, hace cosplay, hace show y cuanta madre diferentes. A la madre, qué pedo con esta mujer, güey. Está así.
Le gusta su trabajo.
Sí, lo ama.
Y es friki.
No mames, es muy divertida verla. Entonces,
sí.
El mundo de fanáticos del doblaje tiene que voltear a ver más a ella, que ya de por sí es popular.
Sí.
Pero nadie creo que se ha dado cuenta realmente del nivel de talento que tiene esta mujer. O sea, yo la pongo ahí entre lo más talentoso de trabajos de doblaje de toda la historia. O sea, de que se refiere latino. Ahí está, ¿eh?
Uh-huh.
Ahí está. Le respeto, sí. Chingo.
La verdad sí, y yo no sabía que hacía, yo solamente sabía que hacía a Carmen, no sabía que hacía a Kaya.
Sí.
Wow, qué loco, ¿eh?
Sí, sí, está.
Pero es que no se parece. No se parece.
Me encanta el meme de, bueno, cuando hace de Vicky. Amo los finales felices.
Sí.
Ay, Dios mío, pinche Vicky, güey.
Es la ley Vicky. Todos sí, amamos a Vicky.
Sí, güey.
Aunque no lo quieras.
Ay, Dios mío. Pues bueno, ese fue mi número 2. Y tu número 1, pues ya sé quién es.
A ver.
Perdón. No, tu 1, no lo sé todavía, sí, es cierto. Yo decía Francisco Colmenero, mentira. ¿Quién es tu 1?
No. Me vas a golpear, me vas a odiar, me vas a todo. Pero yo creo que Francisco Obregón se ha llevado el número 1.
Francisco,
porque desde muy chavito inició en el mundo de la actuación.
Okay.
Sus padres, bueno, él viene de familias de actores. Okay. Sus padres tenían una carpa donde daban funciones de teatro, de actuación más bien. Y él comentaba que un día el actor que la hacía de niño,
ajá,
creo que se enfermó, y pues la obra tenía que salir. Y él les dijo a sus papás, pues yo me sé la obra. Y todo así como que, ay, ¿en serio? Sí, y lo pusieron. Y todo el mundo, dice que todo el mundo le aplaudió. Y fue, me parece, es que no recuerdo muy bien, que dijo, no, es que fue el primer día que yo hago esto. Y todo el mundo no se lo creyó. Y ¿cuántos? Suben a los 4 años. Y a los 8 años es que él llega al doblaje.
¿Cómo? Alfonso Obregón, ¿verdad?
Sí, Alfonso Obregón Inclán.
Perfecto.
El apellido Inclán. A las 8 llega el doblaje y hace la voz de Eddie de una serie que se llama Buscando un novia a papá.
Ajá.
Y fue dirigido por Fernando Álvarez. También es actor de teatro, radio, actor de doblaje. Es director también ya en algunas producciones. También dirigió una obra de teatro que se llamaba De Confusiones y Confesiones.
Uh-huh.
Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes, así que ya sabes qué onda. Estuvo en Audiomaster 3000, ¿te acuerdas que cuando veíamos anime en nuestras épocas de juventud? Audiomaster 3000, pues él estuvo allá en ese grupo. Ahorita no recuerdo exactamente en dónde se encuentra. Y pues obviamente da clases en la EPA.
Bueno, para que algunos no sepan, es la voz de Kakashi.
De Shrek.
La voz de Shrek. También hizo la voz de Vox Pony. ¿Qué es
Fox Mulder?
¿No es buen Vox Pony?
Vox Pony. Sí, hizo a Fox Mulder. A uno que sale.
De Ren y Stimpy.
En eso.
Ajá,
Ren de Ren y Stimpy. Sí.
Hace la voz de. ¿Cómo se llama? De Billy en Power Rangers.
No sabía eso.
Sí, Power Rangers. También es la voz de Doctor Malito. En la versión en español.
De Mike Myers.
Ándale. Igual, cuando dijiste es igual, Daria, él es el novio.
Sí, es cierto. ¿Cómo se llama? ¿Darien? No, eso es otra cosa.
Sí,
no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí?
Pero sale ahí. También hizo la voz en, ¿cómo se llama? De Silvestre un tiempo.
Silvestre, sí, es cierto.
Tiene muy buena voz ese señor, ¿eh? Muy buena voz. Tiene una voz así como que grave, ¿no? Es grave, ¿no? Como que rasposa.
Sí, más o menos rasposa.
Pero está chingona su voz, güey.
Sí. Sí, nos mostró una vez una película que es un número, exactamente no me acuerdo cómo se llama, que interpreta a un asesino, pero el asesino, tú lo ves y la hace de, ¿cómo se llama? De... De que es inocente y que creo que lo que pide a la policía que ayuden a buscar al asesino, no sé si de su esposa, y resulta ser él. Entonces al principio así como que habla muy tímido, muy no sé qué, y al final cambia totalmente su voz porque ya se da a conocer que yo soy el asesino.
Yo pensé que iba a decir la de Seven, o sea, 7 pecados capitales, pero no.
No sé cómo se llama, es un número. Es un número la película. Está muy buena.
Es muy buen actor de doblaje. Y la verdad que su mejor trabajo, que es la de Shrek, está muy marcado. O sea, si alguien dijera, vamos a hacer otra película de Shrek, y no ponerlo a él?
Sí. Ah. El Shrek. Creo que es el que le dio más punch a Ponchito. El Shrek.
Sí, porque a pesar...
Aparte de Kakashi, siento que tiene más popularidad Shrek que Kakashi.
Sí, para mí. Y ese que Kakashi es un personaje muy querido.
Sí, muy pesado también, de Naruto. Tiene mucho peso.
Pero fíjate, imagínate tener a un actor a tu lado, como Eugenio Derbez, que en doblaje es muy bueno. Eugenio haciendo de burro, pues es un peso pesado en cuestión de nombre. Y que no te opacó. De hecho, tú hiciste tu propia estrella.
¿Eh?
Y eso habla bien de un actor de un alto nivel. Y si tú escuchas la voz de Shrek, Kakashi, Bugs Bunny o de la cebra.
Sí, es cierto, Mari. La princesa grumosa también. La princesa grumosa.
De Hora de Aventura.
Sí.
Todos son diferentes voces, diferentes rangos que él tiene. Y eso habla muy bien de él.
Sí.
Es muy bueno. ¿Tú ya sabías que era tu maestro?
Sí, es mi profe.
¿Qué te da?
Mi profe querido. Doblaje, actuación y doblaje.
¿Nada más eso?
Sí, nada más eso. Sí.
No, o sea, pensé que te daba, así como historia de actuación, algo así, por decir algo.
¿Historia de qué?
O sea, historia de actuación, por decir algo.
No, eso nos dejó leer un montón de libros. Ya. Pero sí, actuación, él veía lo que hacíamos y nos dirige y solamente estamos esperando el examen.
Ah, ya vienen los exámenes.
Claro, tenemos exámenes. Si no, pues no te da, no te permite dirigir, no te permite entrar al doblaje.
A ver muchachos, examen.
Pasar examen.
Vamos a hacer doblaje de una película porno. ¡Ay!
Dicen que son las más difíciles.
Sí, sí me imagino.
Porque cansa.
La neta sí me imagino, porque no es ser fácil, güey. La neta no. No, ¿sabes qué? Estaría cagado. Vamos a hacer doblaje de un hentai.
Eso, ¡qué maestro!
Eso no sí sé. Estaría duro.
¿Será?
Sí, debe estar culerísimo hacer un...
Pero te debes reír, ¿no? Te pones a reír. A veces dicen, ¿qué es esta cosa que estoy doblando?
Ajá.
Pero lo haces.
Bueno, imagínate a Patricia San diciendo todas esas cosas racistas, güey.
Uh-huh.
De sí. Carmen, güey.
Óyeme, pero los actores allá en Japón, no sé si te enteraste por ahí, que lo estaban pidiendo, creo que Isabel Martiñón.
Ah.
O en un grupo lo vi que le querían decir. Exactamente no recuerdo cómo se llaman ese tipo de audios, pero era Sasuke y Naruto. Ajá. Los actores de doblaje, los seiyus creo que se llaman.
Sí, seiyus.
En Japón.
Seiyus.
Hicieron uno de hentai. ¿Tú? El audio.
Ah, bueno.
Son ellos.
Ah, bueno, es que realmente en Japón los actores de los seiyus, los actores de doblaje de animes, de películas así como acá, que doblan de Estados Unidos o Alemania, lo que sea, ellos, para que veas, es la diferencia de entre del doblaje de Japón a todo el mundo. Ellos sí hacen los hentais, güey.
Sí.
Y les pagan.
No sé si fue petición de los fans, que dije, pues yo sinceramente no lo creí, y me fui y le di clic y prestas atención y dices, no manches, si son ellos, ¿cómo le hicieron? ¿Cuánto les habrán pagado? Sí, ¿por qué lo hicieron?
En hentai creo que sí pagan más o menos bien. Y además también me acuerdo porque en My Animal List, en la página de My Animal List, sale la sección de sellos. Entonces tú haces clic en un sello y te pone ahí por orden alfabético todos sus trabajos.
Y allá... es que tienen todo el hentai.
Sí, güey, ahí están. O sea, con el nombre del hentai, ¿no? O sea, te aparece ahí y te aparece también de los demás actores. Y ves que, por ejemplo...
¿Y cuánto ganan?
No, cuánto ganan no lo ponen, pero... Pero, por ejemplo, un actor... El que hizo la voz en el anime de Los Siete Pecados Capitales hizo este hentai. ¿Qué? ¿Qué?
Sí.
¿Cómo? ¿Sí? ¿Para ellos es normal?
No te lo crees.
¿Es normal? ¿Es normal?
Imagínate que saquen... ¡Ay, no! Uno con Isabel Martiñón y Víctor Ugarte. Es que no sé si ellos se atrevan a hacerlo, pero... Se volverían locos los fans.
Sí, pondrían locos. Sí lo creo. Muy bien, mi número uno es uno de que despejamos contigo, y es Francisco Colmenero.
Ok.
Francisco Colmenero es tal vez la máxima eminencia del doblaje mexicano, es el padrino, si quieren verlo de esa forma.
Una institución.
Es toda una institución que hasta el día de hoy, a sus más de 80 años, sigue trabajando. Hizo trabajos como Pumba, Pedro de Disney, Mickey Mouse, Goofy, el abuelo de los Pitufos,
Santa Claus,
el abuelo de ¿cómo se llama? De Heidi.
¿Heidi?
Hizo también de Bilbo, de Bilbo Baggins, del Señor de los Anillos. Uh-huh. Y eso es por decir algunos, pero este señor viene trabajando desde los 50, 60 más o menos.
Sí.
Y wow, y para mantener por momentos la voz, no solo de personajes grandes, sino algunos ya medianos, porque ya obviamente personajes jóvenes ya de plano ya no puede. Pero uh-huh. cuando podía, pues hacía de joven a adulto, niño o anciano. Es todo una eminencia en el doblaje americano, o sea, todo el continente americano. No sé qué tengas que decir tú.
Lo mismo que tú, pero más barato, ¿no es cierto? Yo tuve la oportunidad de conocerlo.
¡Neta!
Sí, y es súper agradable. Es muy buena onda. No. Como tú dijiste, es una institución. Ya tiene una trayectoria. O sea, lo ves, hasta el nombre pesa.
Sí, pesa.
Pero te trata súper bien, súper amable. Es un abuelito. Lo estás viendo y es un abuelito súper cariñoso.
Él es el prototipo del abuelito Disney.
Ajá, y aparte ha sido narrador de Disney.
Sí, es cierto. Los comerciales de Disney y toda esa madre, él fue también.
Sí, en los Super Amigos también.
En los Super Amigos, sí, narrador. Cierto. Y en el Salón de la Justicia.
Sí, cierto.
Él es el narrador de Los Amigos de la Justicia. No mames. Tuvo una eminencia. Y también en Twitter. Yo lo sigo en Twitter. Uh-huh. Muy activo el señor, ¿eh? Dando noticias, dando consejos, contando anécdotas. Dice, madre, este es el abuelito querido de todos.
Sí, la verdad sí. La verdad sí.
¿Dónde lo conociste?
En una masterclass en Mérida.
¿Pero personal o fue en línea?
Personal. Personal hace 4 años, 5 años.
Mira,
me pidió su autógrafo y me dio su autógrafo en una película.
¿Neta? ¿La tienes todavía?
Rey León, digo, sí. Sí, tengo el autógrafo en el Rey León. Francisco Colmenero, dice.
Es muy bueno.
Dice, wow.
Para que veas, ese es un actor que dentro del fandom de doblaje casi nadie menciona.
Ya no se acuerdan. Es que siento que los primeros actores, los que iniciaron, como que ya no los recuerdan. No sé si porque no tienen, ¿cómo se llama? Redes sociales, así como Facebook. Porque he visto, no quiero decir nombres, pero ves cuántos números de seguidores tiene, que siempre están escribiendo, siempre dicen cosas, todos así ya, como que comentándoles. Yo creo que por eso no son populares, no sé. ¿Eh? No sé, o porque no están en la serie de moda, tal vez.
También. Pero este señor es como una biblioteca, güey.
Sí.
Este señor es una biblioteca entera. Y nunca me voy a olvidar de cuando hacía de ay, ¿cómo se llama el papá en Dinosaurios?
Earl Sinclair.
Earl Sinclair. Y cuando se pelea con el bebé Sinclair. Que es Isabel Marquiñón, sí. ¿Verdad? No, o sí.
No sé quién hizo. Ay. Pero Isabel me parece que no es.
María.
¡No,
María, mamá! María Fernanda, creo que es María Fernanda, no me acuerdo. Sí. ¡No la mamá! ¡No la mamá! ¡No la mamá!
¡No la mamá! A ver.
Ay, Dios mío.
¡No la mamá! Wiki, a ver. Ajá.
Dices, no mames, la química que tenía Francisco Colmenero con la actriz que hacía del bebé Sinclair. Es legendario, güey. Es legendario, güey.
Sí.
Es de otro nivel. Entonces, me agrada saber que tú lo pusiste. Porque eso habla de que dentro de los que estudian doblaje, sí lo tienen a él en un pedestal de respeto a una trayectoria tan larga y tan inmaculada como la de este señor.
Es que se supone que debes de conocer a los primeros actores. Uh-huh. Es que nos han dicho que muchas veces quieren ser actores de doblaje por ser fans del anime.
Ajá.
Entonces a algunos sí les ha funcionado, a otros no, que pues no era lo que pensaban. Pero sí, allá está.
Y eso
ya hace la diferencia.
Y es que sabes qué pasa, que antes en el doblaje, en cuestión de cosas animadas, era de dos. O era Disney o era Looney Tunes, la Warner Brothers.
Uh-huh.
Y este es Disney. Y es una voz que hasta el día de hoy sigue perdurando en la familia Disney.
Sí. Y bueno, creo que sigue dirigiendo para Disney.
Claro, así es, así es. Pues bueno, este fue nuestro top 10 de mejores actores de doblaje. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar haciéndoles la lista definitiva. Ahora regresamos. Muy bien, amigos, ya tenemos la lista definitiva. Así que aquí va. En el número 10, Pepe Toño Macías. En el número 9, Rubén Antonio Pérez y José Labat, porque los dos son grandes narradores. Tienen que estar. En el número 8, Isabel Martiñón. Ay, ¿cómo hace Didi? ¿Cómo hace Didi? Hazlo otra vez.
Ay, Didi, a ver.
El botón.
Sí, me fuiste. ¿Qué hace este botón? ¡Hola, Dexter!
Está chingón. El número 7, Rafael Pacheco. El número 6, el trío de Looney Tunes, que son los personajes clásicos de Bugs Bunny, Gallo Claudio y todos estos. El número 5, Patia San. El número 4, Alfonso Obregón, tu maestro, para que sepa que estás entre los mejores. El número 3, Laura Torres, Goku. Ella es Goku.
Goku forever.
El número 2, Humberto Vélez. Anda la osa. No puedo.
A la grande le puse Cuca.
Y el número 1, Francisco Colmenero. La biblioteca, la eminencia.
La voz de Disney.
La voz de Disney. El abuelito perfecto.
Abuelito
perfecto. Así es. Gran lista, todos grandes actores. Y hay otros muchos más que no pusimos. Y repito, no pusimos, por ejemplo, bueno, yo en lo personal no puse a Mario Castañeda, René García, Carlos II u otros, porque sus voces son. Lo escuchas y ya sabes quién es. Yo por eso no los puse. O sea, es muy fácil. Y muchos de estos que pusimos entre tú y yo, pues muchos de esos no se reconoce la voz.
Claro.
Y eso habla de grandes actores de doblaje.
Se supone que eso tienes que tener tu rango y saber qué es lo que puedes hacer. Uh-huh. Y hacer algo diferente, ¿no? Porque cada personaje, otra personalidad.
Así es.
Que se la tienes que imprimir.
Puede ser de la voz de un niño. Y luego la voz de una señora que manda como Laura Torres. Puede uh-huh. ser la voz de un racista a un niño bueno como Patia San.
Sí.
La voz de un monstruo o un gran ninja como es Alfonso Obregón.
Sí, Kakashi así como que con voz de flojera y el Shrek
con su voz gruñona.
Ajá, así es.
¡Búscale! ¡Fuera de mi pantano! No sé cómo le hace.
Es muy bueno, todos son muy buenos, son de respeto y ojalá les haya gustado este episodio. ¿Qué te pareció a ti?
Me pareció muy interesante, muy entretenido y la verdad ver cuáles son los actores que tú admiras. Tenía rato que quería saber qué onda.
Ah, sí, te había dicho que puede que te llegue a sorprender y pues, ¿te sorprendió de casualidad?
Con Humberto Vélez no y con Francisco Colmenero no. Pero sí, ahí habían algunos, por ejemplo, los venezolanos que... O sea, sí reconoces las voces cuando los ves en las series, pero no, a veces no conoces sus nombres. Por ejemplo, la de Carmen, que no es venezolana, no sabía que era cubana.
Sí, cubana la...
Y así como que... No sabía, o sea, es popular, la conozco por el rostro y también sabía que tenía sus tintes así medio raros de cabello, pero su nombre sí, no, les he fallado.
Ella es de las minorías. Como,
es la minoría.
Como dice Juano Carman. La amo como Carman, o sea, Dios mío, güey, ¿cómo es posible? ¡Toque! Toma tu bajo y vete a mi casa. ¡No tenemos bajo! ¡Toquen! ¡Su familia es de negros! ¡Deben tener un bajo en alguna parte!
Sí.
¡No mames, güey!
¡Qué triste! Sí, ya soy súper racista. Igual hubo uno, como dijiste, de minorías, que creo que se inunda un parque de diversiones, sí, y se encuentra con mexicanos. Ajá, y todos así como que, ¿qué hago con minorías? ¡No manches!
Y todavía, y todavía le dice Kyle, ¿por qué dice minorías? Es que no los ves, puro mexicano, asiático, negro, no sé qué, y pero si ellos son más aquí, pues no son minoría. Claro que son minoría. Si estás diciendo que ellos son más en el parque, entonces no son minoría. Claro que sí. O sea, él de cajón ve a todos los que no sean blancos que son minorías.
Sí. Ay. Así es él.
Ah.
El gordito tierno.
El maldito
de tierno no tiene nada.
El maldito culón, güey.
Es cierto, así le dice Kyle. Sí, es cierto, así le dicen.
¡Maldito culón!
Sí, y al pobre Kenny, que siempre lo matan.
Sí.
¡Oh, Dios mío, mataron a Kenny!
¡Oh, Bothers!
¡Ama Bothers! Me encantaba su voz de ¡oh, cielos! ¡Oh, mi ojito! ¡Carmen! ¡Eres mi mejor amigo! Esa voz me encantaba.
Sí, güey.
Y luego se la cambiaron y así como que... Creo que le hicieron ese como así, más así.
Todos saben que es Bothers. ¡Soy yo!
Sí, ay, Bothers me da mucha ternura.
Güey.
Pero parece que algo raro pasa entre sus papás.
Puta, amo sus papás, son los peores papás del mundo, güey.
Purecito.
¡Bothers, sal a jugar! ¡No, no! ¡Bothers, sal a jugar o te castigamos! ¡Bothers, ponte a jugar!
¿Tú viste cuando Eric quiso hacer que Bothers se vea así medio gay? Ajá. Y se tomó una foto y todo el mundo pensaba que era otra cosa y luego quiso hacerlo con diferente y entran sus papás. ¿Qué está pasando aquí?
No. Cuando Paris Hilton se lo quiere llevar como su mascota.
Su perro, sí. Ajá.
Y le dice, papá, no me dejes de ir con ella. A ver, hijo, ella nos está dando 3 millones de dólares. ¿Tú no los puedes dar? Puedo hacerlo, no. Pues ponte a buscar 3 millones de dólares. Puta, como a solo 3 horas después, hiciste los 3 millones de dólares. No, no, señor. A su puta madre, güey. Lo venden por dinero, güey. Y cuando Carmen.
Sí, por eso.
Y cuando Carmen cree que está muerto y Bothers piensa que él es un fantasma. Y el papá le dice: Bothers, ¿qué te pasa? Es que vi un fantasma. Bothers, hijo. Los fantasmas no existen. No. A lo que le tienes que tener realmente miedo es al super sida. Una cucharita de super sida en el culito y te mueres en 3 días.
¿Tú viste el especial de cuarentena?
Sí, coño. Odio ese
final. Está en el Donald Trump.
Odio ese maldito final. Karma no merecía eso, güey.
Ya no me acuerdo, te juro que no me acuerdo cuál fue el final, pero la historia así súper random. ¿Y yo qué? Que le salía bigotes a las personas porque el papá...
Güey, si tú ves el final, o sea, si tú ves todo el especial y ves el final, dices que se muera Kyle, Kenny y Stan.
¿Por qué?
Tienes que verlo, güey. La neta, Carmen, aquí... O sea, todo lo malo que él hizo se le perdona, güey.
¿Sí?
Sí, tienes que verlo.
Pero creo que hay dos especiales. Uno del cuando sale Donald Trump, que están buscando al bicho. Y el otro es cuando ya están grandes.
Ajá,
están grandes no la he visto. Esa no la he visto.
Velo. Buenísimo, buenísimo.
Vale, la veré.
Muy bueno.
Por Bothers.
Pues bueno, amigos, ojalá les haya gustado este episodio. La verdad que yo me divertí un chinguero.
Sí, la verdad, sí.
recordando voces, imitando, que yo soy malísimo, pero aquí Faride me barrió así con la escoba, así, fua, fua.
¿En qué momento? Yo no he hecho nada.
Sí, tú eres chingona, ¿eh? Eres chingona. No demerites tu talento.
No me digas.
No demerites. Te agradezco que hayas aparecido conmigo en este programa. Es el segundo que hacemos juntos.
Espero que me sigas invitando.
Claro que sí, coño, claro que sí.
Ya, no, ya, lárgate. No es cierto.
Amigos, le deseamos lo mejor a todos ustedes. Pongan en los comentarios qué piensan de este episodio, quién es su actor de doblaje favorito. Y le deseamos lo mejor a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.